Shonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonenis! ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más, otra semana más, a un EPI de Shonen Games Radio. Hoy, cuando son las 9:26 de la noche, hora argentina, 16 de marzo. Miren, pido disculpas por llegar tarde, pero mira, ¿sabes qué? Llegué, chico. Un aplauso para mí que llegué. Estoy reventadísimo porque no he parado de trabajar un solo día y la verdad, como les he dicho muchas veces, hacer los vivos me ayuda un montón a regularme y la pasamos muy bien todos. Así que esto, Shonenis, es terapia, esto es catarsis, esto es una manera bastante divertida para mí de digamos, drenar todo el estrés con el que vivo constantemente. El cual espero que desaparezca en los próximos meses, debo confesar. Miren, por aquí un montón de gente esta noche conectada. Está conectada por aquí Steven7796 desde Twitch. Saludos, Steven. El Rauseo, buenas noches, El Rauseo. Eli Mora, buenas noches. Los escucho mientras hago comida. Bueno, listo. Somos un vivo radio barra podcast barra intento de lo que sea que nos acompañe en los momentos más íntimos de sus vidas. Por aquí conectado también Pipo Guilla, saludos a todos. Y me dice El Rauseo que trabaja manejando gandola. Bueno, si quieres ponerlo de fondo mientras manejando la gandola, yo no me pongo bravo. Además, yo siempre me tripeo un montón cuando la gente me dice que está metido en una cola o está trabajando o lo que sea, y en algún punto está viendo el podcast y lo acompaña. Hace unos años un chamo me escribió que vivía en Australia y justamente manejaba gandolas. No sé si eres tú, El Rauseo, pero manejaba gandolas. Y me decía, coño, es importantísimo para mí el podcast porque puedo estar andando por la ruta y te oigo y es una maravilla. Así que, chico, un aplauso a esa gente que consume Shonen Games en esos momentos mágicos y maravillosos de la vida. ¿Hoy seremos polémicos? No lo sé, hoy vamos a hablar de cosas divertidas, ya vamos a ver cómo va todo. Saludos a Illich y saludos también a Christopher Mora Tobar 419. Bueno, Shonenis, como siempre, antes de comenzar, dejo por acá, denme un segundo que escribo, los canales y las redes sociales de Shonen Games. Bueno, nunca más. Oye, El Rauseo, chico, donándome acá $2, chicos. Hadouken, me encanta. Mira, aquí tienes el aplauso. Tienes el aplauso.
¡Hadouken!
Tienes el Hadouken. Tienes el Sega. Y bueno, mira, hasta te pongo la marcha de Venevisión. Me quedó un poco larga la marcha de Venevisión, pero mira, qué maravilla. Gracias al Rauseo por ese aporte y por todas las semanas acompañarnos, oyéndonos. Ustedes, Shonenis, escuchen el podcast y conéctense, que eso es lo que a mí me motiva y me da vida. Hoy, evidentemente, hiper agradecido de este tipo de donaciones, ¿verdad? Que nos ayuden incluso a que el proyecto siga creciendo, porque lo metemos en publicidad y en cositas, y bueno, vemos qué pasa por allí. Bueno, como les decía, ahí tienen los enlaces para el canal de YouTube Shonen Games Podcast y Shonen Games de toda la vida, que ya les dije que viven los dos juntos, no hay manera de que elimine uno al otro, y lo que me interesa es que más gente llegue. Así que bueno, los que se conecten por un lado o por otro, no importa, estén allí, conéctense, comenten, compartan, dejen comentarios, puteen, lo que quieran, pero hagan la movida para que YouTube finalmente, bueno, nos haga el milagrito. El Discord, como siempre, bueno, puso mal el enlace, espero que Metal Poncho aparezca y lo actualice. Y bueno, el Instagram, que está hipermovido. A la gente de Patreon, como siempre, le pido un aplauso, por favor, por su apoyo incondicional y constante. A pesar de que tengo semanas que no subo nada, pero bueno, la verdad es que ha estado complicado. De hecho, hoy salimos tarde porque a las 7:15 arranqué a hacer el guión que tenía que haber hecho ayer. Entonces, bueno, se me complica un poco la vida, Shonenis, pero aquí vamos. Mira, aquí me dice Steven que últimamente ha notado que es mucho más relajante escuchar el podcast mientras anda en bici. ¿Qué música? Coño, mira, me encanta. Bueno, si esta voz seductora de hombre cuarentón que le gustan los videojuegos viejos te hace compañía, yo feliz de la vida. Por aquí, Illich Sartún. Terminé de hacer una guasacaca que no me quejo del sabor por falta de los ingredientes nacionales. Voy al partido, hoy mi catarsis el lunes. Hoy hay partido, yo no sé nada. Yo vi que en estudios le ganó Venezuela a Japón y vi un montón de memes muy divertidos. Pero es que yo soy... Ah, mierda, juega Venezuela-Italia. Bueno, hoy... Bueno, lo veré después lo que quede de innings. Así que si pueden irme comentando cómo va, lo iremos aquí cubriendo en vivo / diferido para la gente que lo escuche en Spotify o donde sea. Mira, vale, psicología para todos. Muchas gracias, chicos. Un aplauso. Esta gente hoy anda... Esta gente hoy anda, pero mira, on fire. Me encanta. Y también
es
para todos. No, El Rauseo, tranquilo. Maneje su gandola. No pasa nada. Escúchalo en diferido. Dale tranquilo, que lo que importa es que llegues bien. Y que no te distraigamos mucho de la vida. Bueno, ya dicho todo esto, vamos a arrancar ahora sí con este episodio de hoy, que está simpático. Y como siempre, le damos inicio a todo con Retrovisión.
Retrovisión.
Bueno, ¿qué tenemos acá, Shorinis? Busco mi guión, denme un segundo. 16 de marzo del año 1990, Genpei Toumaden de mano de la gente de Namco para la PC Engine. Miren, la PC Engine es una consola muy potente, llegó a este lado del charco como la TurboGrafx, que no lo logró tanto porque la console war entre Nintendo con la Super Nintendo y Sega Genesis, y Genesis con la Sega, perdón, Sega con la Genesis, dieron una batalla bastante dura en aquel entonces. Pero tiene joyitas muy interesantes y hay muchos juegos que están porteados a arcade, sobre todo, como este el caso este que ven ahora, que es un juego del año 86 originalmente. Y la verdad es que está bastante bien logrado para ser una consola que nace a finales de los 80 y mantiene una vida relativamente corta entre los 80 y los 90, ¿no? Lamentablemente en Estados Unidos y en Norteamérica, no, y en América, este lado del charco, no logra tanto la movida de venta de la PC Engine, pero sí en Japón, y bueno, trae títulos como este que ven en pantalla, que la verdad es que está bastante lindo porque es un plataformer que al mismo tiempo tiene estos tintes medio Ninja Gaiden con un montón de estética bastante japonesa, bastante yokai, bastante del folclore japonés como a los japos les gusta, bien así con el kabuki, con todas las cositas que implican. De hecho, si lo ven, está buenísimo el tamaño de los sprites, está buenísimo los cambios que tiene de escena cada uno de los niveles del juego, y la verdad es que lo hacen una joyita interesante para la época. En este juego controlas a este samurái que se llama Taira no Kagekyo, que básicamente va a vengarse del clan Minamoto, un pedo siempre japonés de venganzas y samuráis y espadas. Curioso, clicheroso, pero simpático. Y nada, trae un poco de folclore japonés, trae un poco de todos estos mitos y leyendas japonesas que son bien interesantes además y que han dado vida a tantas cosas a lo largo de la historia, sobre todo a la gente como yo, fanáticas del manga y el anime, y como ustedes también asumo, pues les ha dado historias muy interesantes y con cosas muy lindas. Este jueguito, bueno, aparte de que ya les comenté que es una pieza importante dentro de la industria gaming japonesa, ay, mira qué lindo que hace el cambio de escena ahora a cenital. Contiene, este personaje fue también utilizado para el Project Zone 2 como personaje jugable, y la verdad es que está bastante lindo el port y es muy recordado por su música y por las voces que tenía el personaje en el juego. Así que sí, un día como hoy, un 16 de marzo del año 1990, Genpei Toumaden para la PC Engine de parte de la gente de Namco. Miren, por aquí, antes de seguir, saludo que hoy están acá on fire todos. ¿Dónde ven las partidas? Pregunta Steven. No sé. Yo sé que acá en Argentina, en Disney Plus, ahí los transmiten en vivo porque vi algo desde Japón, Venezuela, cuando estaba terminando. Por suerte. Metal Punch, buenas, Metal Punch, ya llegó. Aquí me dice Christopher que vamos 0-0 en el segundo inning. Bueno, vamos aquí haciendo el episodio, vamos comentando cómo va el partido. Ojalá Venezuela gane hoy, ojalá lleguemos a la final. Y bueno, coño, qué maravilla, chico, un aplauso a Venezuela jugando y jugándolo todo. Miren, por aquí Pats conectada. Pats, te extrañaba, ¿cómo estás? Dice que bueno, que dejen su like, por supuesto que sí. Que Mashon en King, me dice Riff desde YouTube, ¿cómo estás, Riff? Y dice, bueno, que en un monitor está viendo el partido y en el otro va viendo Shonen Games Radio. Oye, me encanta la devoción que tiene la gente por el podcast. Son todos hermosos, Shoninis, los amo a todos. Bueno, ya saben que vayan contando cómo va el coso. Igual cuando termine el epi yo voy a verme el partido. Bien, vamos al siguiente juego de la noche. Hoy tenemos juegos raritos. Y todos de 1990, que es más curioso. Target Earth... Uy. 16 de marzo del año 1990, Target Earth para Sega Genesis de parte de la gente de DreamWorks. Que no sé si es el más DreamWorks que trabajó toda la parte de cine, pero es el publisher oficial para los Estados Unidos. Este título es la versión occidental de Assault Suit Lennon, que es un shooter de mecha, como ven en pantalla, que es muy difícil. Es sumamente complejo, además que es como un walk and gun, estoy de talento, estoy agotado del día. No es un run and gun como Contra, que vas caminando un poquito más lento y vas tirando ahí tiritos con los robocitos y la cosita. Está bien, bien interesante. Aparte, usa el motor gráfico, obviamente, de la Sega Genesis, y le da una estética bien bonita, sobre todo las cinemáticas que tiene el juego. Va, cinemáticas, las escenas de transición. Tuvo, además, digamos, es conocido como el origen o el sucesor espiritual de Cybernator de Super Nintendo, que también era más o menos esta misma estética. Eres un usuario en un mecha que vas disparando por todos lados y destruyendo cuanto enemigo haya. Y el jueguito, la verdad, está simpático. Puedes al robot, puedes personalizarlo, mejorar el armamento, armadura, y hay niveles donde el robot está volando, no solamente estás caminando y disparando. No es guau, pero la verdad es que está lindo. Y bueno, salió un día como hoy, hace ya 26 años. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Esto sí pinta lindo. 16 de marzo del año 1990, Ikari 3 The Rescue, por parte de la gente de SNK. Este juego yo lo jugué recién salió del horno, o sea, justamente los años en los que salió. Siempre pensé que era Ikari Warriors, lo pensaba que era, pero la verdad es que no, aunque se llama Ikari 3, debe tener algún tipo de conexión con Ikari Warriors. Y este fue el primer juego que yo jugué en mi vida que utilicé, que lo hice en casa de un amigo, la Game Genie. Usé la Game Genie para tener vidas infinitas, que igual eran finitas, pero bueno, avanzamos un montón en el juego. Y algo lindo de este juego, que la verdad, ahora que vi el video, que lo conseguí, me dio un montón de nostalgia, es que el personaje, si bien le viste cenital, es como un doble dragón. Tú vas tirando pate coñazo por todos lados, y los enemigos vuelan, y vuelan, y vuelan. La música es brutal, los efectos son brutales, y como se dieron cuenta, las escenas de transición en pixel art son hermosas. Es un juego muy divertido, está muy bien hecho, evidentemente para la época y cuando eras un niño jugando a Nintendo te lo tripeabas un montón. Lanzas granadas, eventualmente consigues armas y disparas contra tanques, helicópteros y demás, pero el juego en su mayoría es tirar pata de coñazo como que no hay un mañana. Tiene cosas lindas como, digamos, que me recuerdan a Contra, como este tema de que entras en el agua, los enemigos mientras salpican cuando caen. Siempre usa la vista cenital, esta vista top-down. Aunque si se dan cuenta, por momentos cuando se para de lados, parece un juego 2D. Pero está chévere, está lindo. Y tienes evidentemente jefes temáticos con mecánicas específicas en cada nivel, que en su mayoría también tienes que ir dándole pata coñoso por todos lados. Es un jueguito bastante, bastante lindo. Y bueno, aquí controlas a Ralph Jones y a Clark Steele, que serán futuros iconos en King of Fighters. O sea, básicamente rehusan a estos personajes mucho más adelante en la saga King of Fighters de SNK. Y tienen que rescatar a la hija del presidente de un grupo terrorista, ¿no? El típico cliché de películas de acción tipo Comando de los 80, lo llevan también a los juegos de los 90. bueno, aquí lo estoy leyendo en el guión que no lo sabía. Sí, efectivamente, es una continuación de la saga de Ikari Warriors, es la tercera entrega para NES. Y digamos, lleva un poco lo que es la parte del arcade a la consola, y la verdad es que lo logra bastante bien. Un jueguito lindo, interesante. Si tienen la oportunidad por ahí, winky winky, a jugarlo, dense una vueltica, lo van a pasar chévere y la música es brutal. SNK tenía un gusto bastante interesante por hacer juegos de calidad. Tengo muy pocas quejas de SNK en general. No tienen una gran variedad de juegos, pero los juegos que hacían los hacían muy bien. Una lástima que, bueno, que ya lamentablemente como empresa no exista como fue en los 80 y en los 90, ¿no? Pero sí, está bastante lindo. Vamos aquí a adelantar un poquito, que quiero que vean los jefes. Bueno, aquí peleas con un tanque, y aquí sí estás tirando tiro a lo contra. Que si se dan cuenta, coño, el tanque comparado con el tanque del nivel 2 de contra, este es más malandro. Se mueve más rápido, dispara más cosas. Igual aquí tienes una barra de energía, ¿no? No es que nada más te da un golpe y te mueres, pero igual, coño, no está fácil. Un juego lindo que me dio un montón de nostalgia reencontrarme con él después de tantos años y a puro guión armado. Aquí creo que esta pelea es con un jefe. Denme un segundo para ver. Sí, esto es con un jefe. ¿Ves? Aquí peleas con un jefe que es un bicho también papeado con poderes especiales que va dando vuelta por todos lados y tú le vas dando coñazo por todos lados mientras vas ganando. ¿Ves? Y te ponen estas cinemáticas Ninja Gaiden. Estas cutscene, todas pixel art. Una maravilla, chico. Me encanta. Antes de seguir, vamos a leer aquí los comentarios. Me pregunta Ricardo Reyes si este juego es Contra. No, el juego es, como justamente acaba de decir abajo nuestro parámetro del Punch, Ikari 3 The Rescue. Me dice Illich, me sorprende cómo en los 90 la seguridad de los presidentes era tan débil y siempre los secuestraban a ellos o a sus familiares. Lo que pasa es que en los 80 y los 90 las tramas no eran muy complicadas, que se digan. Ya, este pana está lanzando al bicho muerto, me encanta, jamás había visto esto. Eran tramas simples, weón. O sea, la vida era más simple en todos los sentidos. No había que fumarse muchas cosas. Es como que, listo, está el presidente en el avión secuestrado. Va, hay que el avión presidencial. No, que hay un peo que aleja. Hay que rescatar al presidente. No, que hay un peo que. Siempre lo mismo, ¿no? Y era el cliché de la película de acción que era fácil porque al final era eso. Era el héroe papeado que iba a tirar coña su tiro por todos lados y se lo va a ver el día rescatando a la persona de turno. Yo me la estripé igual. Yo veo Comando y me encanta. Veo, no sé, Una Jackie Chan con. con Chris Rock, era, no me acuerdo, pero era, son películas tontas, pendejas, acción de pinga, que uno las veía y las pasaba súper bien. Dice que Rafael Hernández, hola, buenas, saludo, tiempo sin verlos. Y Ale, coño, Rafael está llegando mucho tiempo sin vernos. Aprovecho que Rafael aparece por acá y les hago la explicación a los que no saben, a los que dicen, mira, Shonen Games volvió. Volvimos hace muchos años, el canal tiene un shadowban importante, ya está, lo digo, no me importa, total, ¿qué más me van a hacer? De hecho, nos quitaron en el canal viejo la posibilidad de monetizar. No sé por qué. Realmente jamás vimos con ninguna política absolutamente nada. Y bueno, nos dieron por todos lados piedras y palos YouTube. Y creé un canal nuevo que se llama Shonen Games Podcast, que básicamente es lo mismo. Y hoy por hoy existen ambos canales. En relación a la pregunta que me está haciendo de Ale, Ale sigue estando acá conmigo en mi vida, pero no en el podcast. Porque bueno, básicamente se jubiló ya de hacerlo y hace más de un año ya lo estoy haciendo yo solo con episodios narrando Shonen Game Podcast, narrando videojuegos, series anime, mangas, lo que sea. Y este que sale todos los lunes 9 de la noche, cuando llego a tiempo, llegué tarde, que es Shonen Games Radio. Y esto es un programa en vivo donde tenemos una estructura ya definida de contenidos y de cosas, donde interactuamos y hablamos y vemos qué es lo que hace. Así que ya saben, Shoninis que están por ahí viendo esto por primera vez y les gustó o se lo tripearon, todos los lunes 9 de la noche a la Argentina estamos en YouTube y en Twitch, YouTube en Shonen Games de toda la vida y en Shonen Games Podcast. Y por aquí el pana Luis Coño, vale, chico, un aplauso también y un Hadouken, cómo no. Dándonos otro aporte, coño, seguimos así, bueno, es el trabajo, ¿eh? O sea, me encanta esta vaina, me voy a acostumbrar. Gracias, Luis, gracias. Me dice, buenas noches, mi podcast de videojuegos favorito, coño, vale, qué bello, me encanta, qué bello, qué bello. Qué bello este hombre, chico. Daza Rubén, buenas noches, Santiago de Chile, buenas noches, Rubén, ¿cómo va? Y me dice aquí Riff, parece una mezcla entre el juego de Pou y Guerrilla de NES. Y sí, era lo que se buscaba mucho en la estética de aquel entonces. Además, teniendo en cuenta que es el año 1990, el NES aún le quedaba un par de años más antes de fundirse, unos 2-3 años más. Quizá reemplazaba por Super Nintendo, aunque ya estaba en esa época Super Nintendo. Pulían un montón los juegos. O sea, sí, la estética era muy, muy parecida, pero las mecánicas están buenas, el control se siente bien de pinga y la música sobre todo y las escenas están brutales. Bueno, sigamos con el próximo juego de la noche. Este también es bien curioso. 16 de marzo del año 1990, Yo-Noid para Famicom de parte de la gente de Capcom. Bueno, en realidad les explico cómo funciona esto. Esto es exactamente lo mismo que hizo Nintendo con Super Mario Bros. Y Doki Doki Memoria, que fue agarrar un juego, hacer un lavado de cara, cambiar las escenas, cambiar las cosas y ¡pimba! Tenemos juego nuevo. La fecha del día de hoy, en realidad, es para un juego llamado Kamen no Ninja Hanamaru. ¿Qué hicieron? Agarraron Kamen no Ninja Hanamaru, que lo estaba haciendo Capcom, que lo lanzaron en marzo de 1990, y sacan esta versión, que la quise traer para discutirla, en noviembre del mismo año. Y Capcom hace una alianza con Domino's Pizza y trae a este pana que es Yo-Noid, que es la mascota que tenía Domino's en los 90. Que básicamente, no recuerdo si se llamaba Yo y Noid era el malo, perdón, ahí ustedes me dirán y me corrigen. Pero el juego, el personaje, digamos, la franquicia de aquel entonces, en los 90, había una mascota, estaba Ronald McDonald, estaba en los carajitos, estaba Burger King. Siempre había una mascota metida en una comida rápida. Y este bicho peleaba contra un carajo que evitaba que las pizzas llegaran rápido, algo así era la trama, no me acuerdo muy bien. Nada, el juego como cuando lo ven, cuando lo prueban, dice, verga, está brutal, es un tremendo juego, que bolas que una marca de pizza haya tenido un juego tan bien hecho para Capcom. Era la época dorada de Capcom, hemos hablado muchas veces de esto, era la época cuando estaban los juegos de DuckTales, de, ¿cómo se llama? La Sirenita, y demás entregas de Nintendo que estaban muy bien hechas, Chip and Dale, que estaban muy bien hechas. Y estos panas dijeron, bueno, tenemos un juego bueno que está de pinga, que es un ninja, que obviamente no tiene nada que ver con esto que ven ahorita. Y lo que hicieron fue meterle vainas como estos juegos de memoria, con cosas de dominos y tal. Y bueno, nada, dijeron, listo, metemos este juego, que es un juego rarísimo, con un cambio. Y dominos, presumo que les habrá pagado, no sé, no tengo ni idea, no tengo una información completa. Y no me dio chance de buscarla, quería buscarla para traérsela. Pero bueno, me pareció interesante el lado de cara. El juego, como pueden ver, es un plataformer muy de la época de Capcom, que está muy bien hecho, la música está brutal. Es un juego bien, bien bonito, pero es un juego de una mascota de dominos que es rarísima. Como justamente me lo hice ahorita ahí, Illich. Me dice, carajo, no me acordaba de esa mascota de Domino's, bastante rara. Era como un bicho de plastilina, era una vaina rarísima. Igual Domino's en Venezuela había muy pocas tiendas y no tenía tanto marketing como en Estados Unidos. Pero, o sea, tipo, todos sabemos quién es Ronald McDonald. Pues todos lo vimos en McDonald's y los de Burger King eran como unos carajitos que tenían una gorra para atrás, con un pelo pintado, un pelo amarillo y una vaina en patinete y tal. Era todo muy 90. Bueno, este jueguito es un jueguito que está muy de pinga, está muy bien hecho, está muy bueno. De hecho, tuvo una segunda entrega que salió por 2020, hecha por fanáticos, basado en el mismo engine del juego. Y está lindo. Es un juego de Capcom que si lo juegan van a decir, ok, esto es un juego de verdad, pero es raro verlo en, ¿cómo se llama? En el coso de Domino's Pizza. Ah, exacto. Gracias a Metal Punch que me dice que The Noid es el protagonista y el villano se llama Mr. Green. Gracias por aclarármelo. La verdad es que no me dio tiempo de revisarlo y usé retazos en memoria para decir cosas que no son. ¿Saben que cada vez que tengo oportunidad, sobre todo cuando tengo que ir a la oficina, escucho en diferido los episodios? Primero, para ver si realmente he mejorado mi capacidad de modulación, que me doy cuenta de que no. Y segundo, para ver cuántas burradas digo, cuántas datas falsas doy. Últimamente no confío mucho en la IA porque me lanza cada locura que no sé explicarle. Así que trato de ir cotejando las cosas con tiempo. Pero bueno, el guión de hoy fue un guión especial porque fue un guión a las carreras. Así que bueno. Bueno, sigamos entonces. Ya, pelo de agua, por favor. Bien. Esto que está acá es una joya. Y no sé por qué está tan adelantado. 16 de marzo del año 2011, Sailor Moon, La Luna Esplende. Hecho por Open Sesame para Nintendo DS. Este juego no consiguió información, lamentablemente no me dio tiempo, pero es muy loco. Porque es un juego que sale en el año 2011 para DS y sale solamente en Italia. Literal en Italia. No hubo port para Estados Unidos, ni para Japón, ni para nada. Tiene el derecho de Bandai. Está utilizado por Bandai. De hecho, ven abajo la portadita del juego con el sello de Bandai. Tiene escenas, obviamente, del anime, que son como unas capturas ahí medio renderizadas para que le agarre el DS. Y, bueno, del lado de la pantalla que ven del lado derecho es la pantalla del DS, donde ves básicamente las conversaciones que tienen los personajes, ¿no? Entonces, bueno, es una cosita medio rara, medio extraña la dinámica. Me parece más rarísimo que un estudio que lo revisé, lo googleé y tiene unos juegos más fantasmas que el coño, haya logrado tener una franquicia de un juego de algo tan importante. Sailor Moon es una franquicia, no está a la altura de Dragon Ball, pero es una franquicia que igual vende un montón, sobre todo en Estados Unidos, y hayan hecho esta versión rarísima para DS, que además crea como unos capítulos raros de la serie. Y digamos, después de 6 minutos que vas viendo todo esto y ves las animaciones de transformación y todo el mundo habla y bla, déjame que lo adelanto. Eliges a un personaje. Bueno, aquí tienen unos videos en un full motion video que parece que lo capturé yo más a un MP4. Cero lindo, pero bueno, está bien. La DS te reproducía full motion video con una calidad bastante cuestionable. Pero dije, bueno, está bien, capaz el juego está de pinga porque tengo ya 3 minutos. Bueno, aquí son 5 minutos de transformación porque me las muestra todas una tras otra. O sea, está de pinga, pero quiero jugar. Y más o menos acá arranqué el juego, como en el minuto 6. Acá te explica y el juego es nefasto. Es horrible el juego. Un plataformer muy mal hecho. Lo ven del lado derecho de la pantalla. Ahí ven a Usagi o a Serena, como quieran llamarle, disparando unos poderes rarísimos en un mundo que parece que lo hicieron, no sé, weón, con unos fondos de Google. Es muy raro. Y el juego es lento, torpe, con enemigos que no tienen ningún tipo de sentido, que no tienen nada que ver con la trama de la serie. Y obviamente es un enfocado a un público infantil, lo cual me parece rarísimo, porque en el año 2011, estamos hablando que Sailor Moon se estrena, Naoko Takeuchi saca la obra, creo que a finales de los 80, y el anime sale en el 92. Coño, ya los que vieron en el 92 lo vieron que eran niños, weón, ya son treintones en el 2011. O sea, es como raro que me lances esto, digamos, apostando a la nostalgia, apostando a algún público. No sé, no tengo registros en Italia, en aquel entonces la serie estaba, no sé, que lo dudo, pero quizás sí, que se estaba transmitiendo por primera vez. Y bueno, lanzaron esta locurita de Sailor Moon en este mundo raro de flores, con una jugabilidad bastante cuestionable y con una calidad de juego que... me parece más una curiosidad que otra cosa, digamos. Lo compraría, sí, si lo consigo barato, porque al final es eso, es una curiosidad histórica en el mundo de los videojuegos. Pero como juego es horrible. Es terrible. Aparte, es súper repetitivo, son niveles muy básicos, es muy aburrido por lo que estoy viendo, no veo nada. O sea, 25 minutos de juego y un juego de Flash en esa época estaba mucho mejor hecho que esto. Pero bueno, queda para la historia. Así que sí, un 16 de marzo de 2011, Sailor Moon, la luna esplende para Nintendo DS de parte de la gente de Open Sesame. Presumo que así se llama en francés, no sé francés, sorry. Me dice por acá, Rubén Daza me dice, yo llegué a jugar Yonoid, muy buen juego. Bueno, y les dejé el dato, un juego de Capcom, evidentemente tiene que serlo. Y me dice Luismo, epa, hablando de Capcom, Arabia Saudita como que va a comprar parte de la compañía, pero coño, también otra vez, pero no entiendo. Bueno, o sea, que esta locura está comprando las cosas. Pasó con SNK y metieron que sea a Cristiano Ronaldo en un juego de King of Fighters. Es como que, qué weón que están haciendo. Rarísimo. Y bueno, aquí me dice Christopher Mora que vamos perdiendo 2-0. Bueno, nada, el juego acaba de arrancar, vamos a ver qué es lo que es. Con Japón fue igual y mira, unos jonrones, una cosa, una gente brincando, unos bates volando y se ganó el partido. Esperemos a ver qué es lo que es. Me dice Illich, me encantan las marquitas gigantes, muy de Lore Sailor Moon completamente. Y yo pensando que el juego de Hugo de PlayStation 1 era una mierda. Sí, este está bastante horrible. Año 2011. Yo no sé, yo honestamente, yo veo este tipo de vainas y digo, coño, ¿cómo Nintendo, que supuestamente tiene un tema de, sabes, de validación, de calidad de productos, deja que este tipo de vainas salgan? Yo no entiendo. O sea, tenés una estafa, o sea, yo soy un niño y me compran este vaina, es una estafa, ¿no? Es terrible. Bueno, vamos con el siguiente juego, último de la noche para Retrovisión. 16 de marzo del año 2006, Final Fantasy XII para la PlayStation 2 de mano Square Enix. Esto que hay en pantalla actualmente es obviamente el tráiler del juego remasterizado para Play 4, porque el video empleo se ve horrible y es lo mismo, así que lo traje para que sea más lindo. Yo les soy honesto, yo tengo mis historias con el 12. El 12 fue la primera vez que yo comencé a alejarme de la saga por mucho tiempo, y no fue sino hasta el 16 recientemente que me enamoraron, que mi corazón fue a través de Square Enix. El 12 era un juego que se me hacía pesado visualmente, que no me gustaba el tipo de batalla, igual ya van a ver ahora en el video. Comienzan a coquetear con este estilo de RPG donde tú seleccionas las acciones, pero el muñeco no deja de moverse. O sea, querían como darle más realismo. No es un hack and slash, no es que vas tirando para de coñazo, sino que vas corriendo, seleccionas las acciones de ataque y el personaje hace el ataque en un tiempo que tiene según el tipo de acción que hagas. Un ataque físico, invocas una magia, un summon, lo que sea. Este juego es bastante política, está metida, es muy, no es igual, pero tiene tintes como Final Fantasy Tactics. Bueno, se dan cuenta de lo que les digo, el personaje se mueve, vas atacando y tal. No se ve mal, honestamente, yo tengo panas que lo jugaron y disfrutaron, pero a mí no me, yo tuve un problema con este juego. Fue así como que no, marico, me perdiste, ya no me gustas. Y después con el 13, que lo compré súper ilusionado, fue así como que, bueno, cosas que pasan. Curiosamente, este juego tuvo, de hecho, hasta la fecha ha sido el juego que ha tenido una puntuación perfecta para la gente de Famitsu. Le dieron 40 de 40. Y bueno, sí, el juego está brutal. Angela Aki compuso la canción, si no recuerdan, y si no se los digo, a partir de Final Fantasy VIII buscaban a una cantante. En el 8 fue Faye Wong, que cantó Eyes on Me. Luego en el 9 estaba el tema que se llamaba Melody of Life. En el 10 estaba Tsutaki Dene. Y este no me acuerdo cómo se llama, que lo canta Angela Aki, que es un tema también basado en el juego, que yo vi el video antes que saliera el juego, andaba dando culo, y después cuando se le fue así como que, bueno. No me enamoró. Quizás algún día le dé la oportunidad, pero bueno, visualmente es un espectáculo. La trama, tengo entendido que está muy bien hecha, es bastante compleja. No es tan fantástica, hay mucha política de por medio, pero bueno, es un Final Fantasy y a veces hay que darle la oportunidad. No sé cuándo se la daré porque tiempo no tengo, pero ajá. Ahí se los dejo. Así que sí, un día como hoy, un 16 de marzo del año 2006, Final Fantasy XII para PlayStation 2 de parte de Square Enix. Bien, vamos a ver qué seguimos por acá. Aquí me está diciendo Metal Punch. Ahí me fijé y la empresa del Príncipe compró 5,03% de las acciones de Capcom. Esa gente está comprando porque está ladillada. Yo no tengo otra explicación para eso. Es como, marico, ¿qué? Anda a sacar petróleo, weón. Anda a meterte un peo ya. O sea, ¿qué coño? ¿Qué videojuegos qué? Es raro. Aparte que no siento que haya un plan de nada. Es como que compra esa vaina y después vemos qué hacemos con eso. No sé, no me gusta tanto. Pero bueno, como van las cosas actualmente en el mundo de los videojuegos, la verdad es que no me sorprendería que cambiaran todo y a la gente le guste. A mí no, porque, ajá. Un tema generacional que ya hemos hablado de eso, pero ajá. Bueno. Con esto, Shonini, cerramos oficialmente Retrovisión. Vamos ahora por un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que ven en pantalla es Shonen Blade, un juego hack and slash que también tiene tintes roguelite, hecho por el Shonen Team, completamente en pixel art, que está disponible por ahora únicamente en Google Play. Tiene más de 140 niveles, tienes un montón de armas, armaduras, escudos, espadas. Es una locura esta vaina. Y tienes un montón también de actividades pasivas y de ataques y de magias y de tal, que lo hacen muy divertido. Si no lo conoces, no lo has bajado, vaya a Google Play, te metes ahí, pones Shonen Blade, te lo descargas, lo juegas, te lo tripeas, y si quieres y puedes, pues me dejas un mensajito y me dice con Chonenki, me encanta tu juego, vale, 5 estrellas para ti, que me has cambiado la vida. Por ahora trabajando en un port para Steam, a ver si lo logramos esta vez, Shoninis, vamos a ver, líguenla por favor. Shonen Blade disponible ahora en Google Play. Bien, vamos ahora acá a... Ya, que estoy, hoy estoy lento, perdónenme la vida. Bueno, vamos ahora con una... vamos ahora con noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bueno, esto que ven en pantalla es un poco el título del episodio de hoy. Perdón por lo de hace rato, pero estoy agotado. Trataré de que mi mente y mi energía se canalicen en el episodio y cerrarlo lo mejor posible, pero estoy muy, muy reventado. Pero bueno... Millennials versus Gen Z. ¿Cómo los videojuegos moldean mentes distintas? Hagamos primero aquí un contexto rápido, que igual muchos lo saben, quizás otros no, así que lo pongo en contexto. Los millennials, acá nosotros, toda esta gente que nació entre 1981 y 1996. El Gen Z, toda la gente que nació entre 1997 y 2012. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente sabemos, entendemos que hay un montón de diferencias en relación a cómo somos, a cómo vivimos las cosas, a qué estamos conectados y cómo crecimos y qué cambios tuvimos en ese crecimiento. Los millennials vimos somos esa generación puente que sirvió como una brecha que unificó una época que era muy analógica con una época muy digital. Vivimos todos los cambios, vimos el internet nacer, desde el dial-up hasta la banda ancha, vimos a YouTube nacer, vimos el streaming nacer, vimos los juegos en línea nacer, o sea, vimos todo nacer. Vivimos la época donde los videojuegos se convirtieron en lo que hoy por hoy son y las marcas, franquicias y demás también se consolidaron. ¿Qué pasa? Esto que quiero hablar con ustedes hoy, esta noticia, esto que traje, es más como un análisis, tanto personal como externo, basado en algunas fuentes que conseguí, sobre cómo funciona este tema entre millennials y Gen Z. Porque evidentemente vivimos las cosas diferentes y aunque no lo crean, el tema de los videojuegos impacta directamente en lo que somos y en cómo somos. Aquí tienen del lado izquierdo, obviamente, nuestro amado Contra, un run and gun difícil, complejo, de avanzar, pero muy fácil y simple de jugar. No requieres demasiados movimientos ni demasiadas cosas. Una cruz y dos botones, y pa'lante. Y si quieres hacer pipí, pones pausa, no mucho más que eso. De lado derecho tienes Fortnite, algo más Gen Z, un juego que requiere mucha habilidad de ojo y mano para poder accionar N cantidad de botones en N cantidad de tiempo, donde el tiempo de respuesta es lo más importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un juego completamente hecho en competitividad. Eso creo que lo sabemos la mayoría de los que estamos acá. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente la motivación y lo que nos lleva a entender cada juego de manera distinta nace desde cómo lo vivimos cada uno y cómo crecimos cada uno. Los millennials crecimos jugando juegos como Contra, jugando juegos como Super Mario, jugando juegos que eran frustrantes, que eran difíciles, que la meta y la recompensa no era inmediata, que el juego te frustraba, te pegaba, te cacheteaba, te escupía la cara y tú una y otra vez lo intentabas, hasta que aprendías el patrón, hasta que tendrías que hacer para poder superar el nivel o este enemigo, o finalmente descubrías cómo poder avanzar en un punto donde simplemente estabas trancado. Lo he dicho muchas veces y parte, digamos, esto es algo occidental, parte que fueran tan difíciles los juegos es que evidentemente la capacidad de un cartucho para aquel entonces era muy reducida. Y había que hacer juegos difíciles, porque el juego tenía que durarte mucho tiempo. Entonces, si no era un RPG como Final Fantasy, la verdad es que un juego plataformer, como por ejemplo Mega Man, que lo menciono muchas veces, lo terminas en una hora y media cuando lo sabes de memoria. Cuando no, te puedes demorar 4 o 5 meses en aprender los patrones de cada cosa. Entonces, obviamente, crecimos con algo distinto, jugamos algo distinto, vivimos algo distinto, porque nosotros directamente nos enfrentábamos a la frustración y generamos mayor tolerancia a la frustración. Y buscábamos siempre el final de esto, cerrar el juego. Lo compré, lo conecté, lo prendí, aprendí, lo viví, me metí en el juego, lo gané, cerré el capítulo. Entonces hay un cierre, hay como un efecto estructurado dentro de cómo vivíamos los videojuegos. que eso impacta también en cómo somos actualmente nuestra generación. El Gen Z es distinto. Sí, hoy por hoy, lo que les decía ahorita, han, digamos, desarrollado una velocidad de procesamiento visual ridícula, superior. Yo veo a la gente jugando Fortnite y yo no tengo el ritmo para jugar, que construyo, que disparo, que ver, que, o sea, no puedo, ¿entiendes? Y evidentemente esta recompensa, esta adrenalina, esto que está acá, no entra en un ciclo estructurado, no entra en un ciclo de yo conecto el juego, lo juego, aprendo y cierro. No, es un juego en un loop infinito, porque al final estás buscando recompensas automáticas, estás buscando reconocimiento del otro, porque digamos lo que más mueve el juego es el tema en línea. Y puedes jugar partidas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque al final último no es conseguir algo dentro del juego más allá del reconocimiento externo que tiene la comunidad en línea de este videojuego. Entonces, ¿cuál es, digamos, viendo la parte positiva de esto? Sí, te genera una velocidad de procesamiento visual mucho más alta que la que nos genera nosotros jugar Contra, por ejemplo, o Mega Man o lo que sea, pero también te acostumbra a una cantidad de dopamina chatarra importante y te genera una muy baja tolerancia a la frustración, porque directamente no tienes que esforzarte. Y pongo el caso de Fortnite, el gaming actual también funciona así. Los juegos no están hechos para que pierdas, salvo juegos muy específicos. Pero la verdad es que en la actualidad el juego está hecho para que lo vivas y lo pases y lo juegues. Y si sientes que es muy difícil, el mismo juego va a hacer el cambio y te va a bajar 2 hasta que tú lo vayas pasando. Es como que te lleva mucho de la manito. Y lo hacen porque evidentemente entendieron que en la actualidad, con la capacidad que tienen las consolas de procesar, de hacer y de almacenar, tienes mayor posibilidades, tienes mayor alcance en el videojuego, y de alguna manera le das al usuario más una experiencia interactiva que un videojuego per se, a mi manera de verlo. Igual tomen con pinza lo que estoy diciendo, hay muchos casos que me van a decir que no es así, pero la verdad es que en la actualidad veo difícil que un juego te genere frustración. Veo difícil porque al final lo que está buscando justamente el desarrollador en este caso es el enganche y la recompensa permanente. Que estés constantemente estimulado con algo, con colores, con visuales. Y si no quieres pensar, la vaina te guía, te lleva, te explica, te todo. En los 90 no teníamos eso porque básicamente no existía la capacidad para poder hacerlo. Y eso genera una división gigantesca entre una cosa y otra. Entonces me parece interesante discutir estas diferencias entre ambas generaciones. Porque si bien ambas generaciones tienen a su consola de infancia, el Gen Z será, no sé, la PlayStation 3, por ejemplo, en adelante. La nuestra será la Nintendo, la NES o la Master System o la Sega Genesis. Pero la verdad es que todos crecimos jugando videojuegos, de una manera u otra. Videojuegos con consolas, con controles. Las generaciones nuevas posiblemente jueguen directamente con teléfono y les importe poco o nada una consola. Pero esta división generacional que hay tiene un impacto importantísimo en cuanto al tema tecnológico. Evidentemente, cuando pones un chamo a jugar, digamos, un Gen Z que le juega Fortnite y es rechísimo, le pones a jugar Contra, le cuesta un montón. Así como me cuesta a mí jugar Fortnite, porque la mecánica y lo que estás acostumbrado es completamente distinto. Entonces, yo sí tengo mayor grado de frustración, a mí no me importa que me maten 100 veces, yo aprendo el patrón y llego y voy al sitio. El Gen Z le cuesta mucho más esa parte. Aquí me dice Simor, pero eso se aplica más que todo a los juegos que son como servicio. Existe single player que no buscan ese loop sin final. Completamente de acuerdo. Y por eso te decía, al final el single player, y por eso también decía que lo tomaran con pinzas, parte de un principio de jugar la historia, jugar el juego, pero al final no, el juego no es un reto. O generalmente no es un reto. El juego tú lo juegas y tiene una cantidad de horas de juego y tú lo vas a completar eventualmente. Porque el juego no está hecho para que sea imposible de pasar o para que requieras demasiadas habilidades para poder terminarlo. Es simplemente, bueno, listo, aquí vemos cómo te llevo por el camino que es para que tú termines el juego y termines la experiencia. Y te lo tripees igual. Entonces al final es más un tema de eso asistido, en el caso que no es de mi comparación, digamos, dándole a mi comparación con Fortnite. El gaming actual, sí, es brutal en cuanto a gráficos, en cuanto al sonido, en cuanto a mecánicas, en cuanto a cosas que jamás nunca pensamos ver. Ahora sí parece una película, pero cada vez, y esto evidentemente es algo muy personal lo que voy a decir, dista más de lo que originalmente era un videojuego. Al menos en ese particular que estoy hablando de frustración, dificultad y demás. Los Souls, sí, exactamente, por eso les decía como Dark Souls, por eso les decía, hay juegos que son de nicho, porque el Dark Souls, el que lo juega, dice, yo juego esta vaina porque yo quiero que matame 500 veces hasta entender cómo pasarlo. Igual que los roguelike. está perfecto, pero es algo de nicho. En nuestra época era el gaming que había, ¿entiendes? Y tienes que, como coño, lo desculabas tú con tu con tu cabeza y con tu capacidad de no frustrarte en el intento, porque te cansabas un día y después lo ponías otra vez el siguiente y se acabó, ¿no? Entonces, lo que quería traer con todo esto justamente era la comparativa entre generaciones y ese impacto que tiene el videojuego y cómo nos diferencia tanto entre una cosa y otra. Conseguí 4 estudios, voy a más o menos a comentárselos, en el llamado El Efecto Cirujano, hecho por el estudio, por un lugar llamado Llama, que básicamente dicen que investigadores han confirmado que los cirujanos que jugaron videojuegos de forma constante, El Efecto Cirujano, ¿qué habla? Habla de que gente que nació entre los 90 y los 2000, y se graduaron como cirujanos, médicos cirujanos, y crecieron jugando videojuegos, se dieron cuenta que la gente que nació en la época de nosotros y que jugó videojuegos son 27% más rápidos en procedimientos laparoscópicos y cometen 37% menos errores que los colegas que no juegan. Entonces, aquí hay un tema de desarrollo interesantísimo en cuanto a lo que tu ojo ve y tu mano responde influenciada por videojuegos. Que impacta incluso en una área loquísima, que es la medicina. Y tú me dices, coño, ¿cómo es posible esto? Neuroplasticidad y materia gris. Este estudio es por la gente de Max Planck Institute. Esto fue publicado en Molecular Psychiatry y lo que demostró es que jugar regularmente juegos 3D tipo Mario 64 provoca un aumento de la materia gris en el hipocampo derecho, la corteza prefrontal derecha y el cerebelo. Para responsables de navegación espacial, planificación estratégica y la memoria. Es increíble la cantidad de efectos que tiene positivos el jugar videojuegos, a pesar de que en nuestra época eran el demonio. Ya eso pasó de moda, ya no son el demonio. Pero la verdad es que me parece brutal entender cuántas cosas están directamente relacionadas con un tema de salud mental, incluso hasta físico, en algún punto vinculado con los videojuegos. Lo otro es la alfabetización digital proactiva. Y según reportes de NewsOw, los millennials tienden a ser jugadores de completar, buscar el 100% de las cosas. Esto fomenta una estructura mental de metas a largo plazo. Pero los Gen Z ven el juego como un tercer espacio, un lugar para estar, no para ganar. Y esto ha impulsado la economía de creadores de contenido y diseños de juegos como servicio, que es lo que hablamos ahorita. Entonces, esto abre un montón de caminos, porque mientras más personas sientan que el juego es un lugar para estar y no para completar, menos juegos van a haber a futuro, porque siempre va a ser mucho más rentable para un estudio de desarrollo crear un Fortnite en el esquema que sea y tener un juego que estás permanentemente metiendo actualizaciones y cosas, y la gente está gastando constantemente en skins, en temporadas, en pases y en vaina. Entonces cambia inclusive la estructura comercial del videojuego. Aquí los voy leyendo y los voy respondiendo, porque esto es un tema que me lancé yo a hablar muy abiertamente. Me dice Steven, los juegos single player ahora buscan ese nivel de repetir niveles para que los pasen. Los roguelike quizás y los Souls, pero ahorita. Me dice Cerito, solo por las risas me gustaría verte jugando Dark Souls o Sekiro, a ver cómo te va con los patrones. Creo que sería divertido quien más opina que Shonen quiera jugar un Soul. Tengo Sekiro, creo, lo compré en Play 4, lo jugué como 2 veces nada más y me mataron. Y dije, después lo juego, nunca lo jugué. Miren, yo la última vez que jugué un juego que requirió que estuviese permanente y constantemente sudando con patrones, y lo disfruté un montón. Además, fue la última vez que yo dije, coño, qué buen juego, qué buen. Y era un DLC, además, no es que era un juego, era un DLC. Era el DLC del Castlevania de PlayStation 3, cuando peleabas contra Lucifer, una vaina así. Era un DLC que era cortito, o sea, hacías 3 pendejadas y era una pelea. Y la pelea estuve, weón, como 2 horas en una locura, pero de emocionante. Y la segunda vez que me pasó, que no fue tan emocionante, pero sí me pasó con el Metroid, el último, el de Switch, con el último jefe, que me tocó sentarme, weón, dale con las patronas, a ver cómo carajas cada vaina, hasta que le agarré la caída y le di. Pero bueno, Dark Souls no creo que lo logre mucho, la verdad. Me cuestan mucho los juegos en 3D. Quizás un juego en 2D tenga más chance, en 3D me cuestan un poquito. Me dice Luismo, antes todos los juegos eran difíciles, ahora los juegos difíciles son los de nicho. Antes no habían guías, vídeos de YouTube, etc. Nos limitábamos a conversar con los amiguitos del recreo y resolver. Claro, y era parte del misticismo, justamente un misticismo creado por las carencias que habían de información. Y te compras el Club Nintendo y te llegaba y decías, coño, aquí hay un truco que me hace falta para esta vaina. O te decía cómo pasa tal cosa que te has trancado meses. Jugar, por ejemplo, Legend of Zelda... Y pasa con Zelda. Jugar con Zelda A Link to the Past, por ejemplo, Super Nintendo sin guía, es súper jodido. Es muy difícil. Aunque el juego te da hints en ciertos puntos, es súper complicado. Es muy, muy difícil avanzar porque no es un juego difícil de avanzar por gameplay. Es difícil de avanzar por entender qué hacer en cada lugar. Y hay muchos acertijos que cuesta un montón conseguir la solución. Entonces, me parece interesante porque si comparo ahorita Link to the Past con, por ejemplo, Breath of the Wild, que es un tremendo juego, que es súper disfrutable, pero no me puso nunca jamás a pensar como pensé con A Link to the Past, por ejemplo. Salvando esa distancia que tenía 30 y largos y ya tenía que sí, 11 años, una vez nacido menos. Pero cuando juegas Zelda te pasa un montón, sobre todo este Super Nintendo que estoy diciendo. O el primero de Nintendo. Era otra estructura, era otro esquema. Así que sí, sí hay un cambio importante en todo esto. Me dice Steven, todavía se usa la excusa de los videojuegos causan violencia. Ay, coño. Yo tengo que un día esto hace un episodio hablando de lo que pasó en Venezuela en el 2000... ¿Cuándo fue? En el 2008, 2009. Cuando hubo la censura. Esa vaina tengo que comentarme bien, hablarlo bien, porque es un impacto político y forma también parte de la historia de los videojuegos en Venezuela. Me dice Luismo, esa pelea con Raven Big en Metroid Dread es para hombres, sí. Ahí estuvo un rato, pero me gustó más la que te dije a Castlevania. Fue mucho más arrecha. Dice Ceritos, así de loquísimo son los Souls y Sekiro, más aún. Bueno. Seymour me dice, la dificultad de acceder a la información en internet es una de las cosas que fue llevando a los juegos a cambiar la forma de hacerlo. Y sí, por supuesto, tienes toda la razón, completamente. Al final del día, si yo estoy pariendo para conseguir una solución que me da una guía o que me da algo, obviamente hay un cambio. Gracias por el aporte, realmente nunca lo he visto desde ese punto de vista y tiene todo el sentido del mundo. O sea, si yo hago un juego que es muy difícil y tengo a alguien que me lo muestra en YouTube cómo se pasa o que me lo pone en una guía o en lo que sea, coño, ya le quitas un poco el sentido del asunto. Pero sí hay un cambio y el cambio impacta incluso generacionalmente en nosotros, que es lo que quería destacar en esto que les hablaba hoy. Mira, que empieza Cerito, es como un jonrón, coño, espero que eso sea Venezuela. Cuando puedan, por favor, me actualizan cómo va el partido en Canning Bay, cómo va la carrera. Me dice Luis, me pasa que el Link to the Past traía manual, mapa y libro de trucos. Uno que lo jugaba alquilado, prestado, tenías que parir. Coño, yo compré... Traía mapas y estás seguro. Marico, creo que no. Yo creo que traía unos folleticos, unas postalcitas, un manualcito que te hace unas vainas y no mucho más que eso. De hecho, me acuerdo que en su época Nintendo, la Club Nintendo, sacó como cinco fascículos seguidos que tenía un especial de Zelda para que pasaras los castillos y vainas más jodidos del juego. Metal Punch, home run, sí, un home run, así que me escribieron en home run en inglés. Me dice Seymour, por ejemplo, aunque me duele, internet fue la muerte de las aventuras gráficas como Monkey Island, que ya hoy no superan un reto como antes. Coño, eso es cierto. De hecho, debo decir que jugué Monkey Island 4, 4 no, el último que hizo Ron Gilbert, que está para PlayStation 4, para Switch y para PC, y me alejé de cualquier guía. O sea, dije, yo voy a jugar esta vaina como se juega, como corresponde, pero es algo que yo tomé la decisión de hacerlo, sin guía ni nada. Y me llevó un tiempo, no tanto como los juegos viejos, creo que tenían mayor nivel de dificultad, o capaz estoy más grande y tengo más capacidad de razonamiento, pero sí, si no te dejas en las guías, es que inclusive si lo ves objetivamente ya hoy por hoy, si tienes tan flojo como para no sentarte a pensar en el juego, incluso puedes poner un video en YouTube de ver cómo alguien lo pasa y no tienes ni que jugarlo, porque ves cómo alguien lo está jugando. Es rarísimo el esquema actual. Me dice Link to the Past traía mapa, de eso y estar pelado, sé yo. Bueno, si tú lo dices, yo lo tuve, pero no lo compré con caja. Doy fe que una vez paso un juego y quiero completarlo al 100%, busco guías para saber dónde están las cosas, dice Steven. Claro, tiene sentido igual que busque. A ver, y yo estoy ok, marico, no tenemos tiempo, no tenemos 13 años ni 12 años, estamos ahí sin hacer nada. Y yo estoy, o sea, yo si un juego quiero sacar una N secreta, busco una guía y ya no me voy a romper la cabeza. Pero si es el juego, no quiero romper la experiencia del juego. Quiero jugarlo y disfrutarlo, ¿entiendes? Y, mierda, qué de pinga. Me sorprendo. No hay que... Ah, ok. ¿Qué hago ahora? Ahora me estoy jugando una aventura gráfica que se llama Deponia y estoy haciendo eso. Entrando a YouTube. Bueno, es lo que te decía ahorita. Eso me dice Simón. Me dice Rubén Daza, Club Nintendo sacó una guía completa de Zelda. Pues claro, sacó una guía completa en varios fascículos. Fue como del 12 como hasta el 17, una vaina así o más. Y eran un montón de páginas. Yo por ahí tengo revistas de Club Nintendo y te van explicando justamente partes del juego. Coño, aquí dice Steven que Deponia es hilarante y trágico. Ahora quiero jugarlo. Bueno, sin nada, esa era la noticia de hoy. Quería traerles este contraste entre generaciones. Me pareció interesante la charla. Y me gustó porque al final ustedes interactuaron. No fui yo nada más hablando solo y me dieron puntos de vista válidos e interesantes. Tendré en cuenta esto que hice hoy para hacerlo para futuras noticias de la sección. Ahora hacemos con noticias normales y comunes y corrientes. El fenómeno de Resident Evil Requiem supera las 6 millones de copias vendidas. Y un aplauso chico a Resident Evil. Maravilloso. Bueno, Resident Evil Requiem, hay gente que lo odia, pero creo que es más la gente que lo ama. Y la verdad es que está consolidándose como un fenómeno definitivo y absoluto hasta la fecha de la saga. Porque no hay registro de un juego hasta la fecha que haya vendido tantas copias, la mayoría digitales, como este juego. Lo cual me parece una locura porque ha superado juegos incluso que ya tenían un nicho y una base de fan importante como el Village y el remake del 4. Entonces me parece interesante que estos panas lo estén haciendo, que Capcom le esté dando cabida a una franquicia que ya es vieja y le esté renovando. Coño, Capcom, hazlo con Mega Man, papi. Ponle amor a Mega Man, hazme la vueltica allí, vale, y hazme un juego de pinga como la época de los X. No sé qué pasa, no sé por qué no lo hacen. Presumo que no hay público. Pero bueno, el juego, sí, de hecho, internet está lleno de videos por todos lados. Instagram, Facebook, yo que soy una doña de Facebook, me salen a cara toda gente jugando videos, haciendo memes, haciendo vaina. Ha sido un éxito bastante interesante porque es un éxito que está acompañado no solamente de que es un buen juego, de que gráficamente es brutal y de que cumple la expectativa tanto del fan viejo como del nuevo, sino que además se ha convertido como una especie de fenómeno viral, donde la gente está constantemente recreando cosas del juego y lanzando por todos lados información o chistes en relación al juego y hasta spoilers, ¿por qué no? Bueno, lo lindo de esto es que Capcom, ahorita el 22 de marzo, en unos días, celebra el 30 aniversario de la saga. Y ya dijeron que, bueno, que tienen cosas preparadas lindas para el juego. Hay rumores, pero al final son rumores, no me crean nada lo que estoy diciendo, de que, bueno, no sé, quizá capaz saquen un Classic Collection HD de todas las entregas Resident Evil. Estaría buenísimo porque de esa manera, si me sacas un Classic Collection para Play 5, para Switch 2 o lo que sea, coño, el que le gusta la saga puede rejugarlo, el que de repente quiere comenzar a jugarlo, a conocerla, entra por ese lado ya con todo remasterizado, con todo más lindo y con la misma esencia que tenía en los 90. Creo que jugar a esta altura de la vida Resident Evil 1 en PlayStation 1, coño, es un poquito complicado e incómodo. Y también se habla de que puede haber una colaboración con realidad virtual, porque bueno, hubo un éxito importante con el tema del VR, y entonces quieren ver si meten vainas de Requiem para VR, pero vamos a ver qué vuelta hacen. Leo por acá, aquí me está diciendo Simor, que está en $4 en Steam. Ok, voy a dar una vuelta, me lo anoto. Me dice, Mega Man están sacando la chicha a punta de rooms de los juegos viejos. Bueno, sí, Mega Man tiene sacando, yo los compré. Yo compré toda esa vaina, no los tengo, no, sí los tengo en físico. El Mega Man Collection, el 1 y el 2, el X Collection, el 1 y el 2. El Mega Man, ahí te voy otra vez Collection, o sea, lo que saquen yo lo compro. Pero coño, quiero nuevo, aparte que no estamos hablando de eso, pero la época de Mega Man, cuando la saga del X, fue una época, por lo menos para mí, dorada, porque fue una evolución y una madurez increíble con Mega Man, que ya de por sí era un juego increíble. Y es como, marico, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y que sí, mira, lo puedo hacer mejor. Es arrochísimo. Que eso duró como hasta el X5. El X6 ya era un poquito raro. Buen juego igual, muy difícil, por cierto. Ya después del X7, el X8, ya fue así como, marico, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Esto aquí no está bien. Pero bueno. Me dice Metal Punch, grande Resident Evil Requiem y grande León Sabroso Kennedy. Ah, sí, León está generando un queso, weón, entre hombres y mujeres alrededor del mundo, increíble. Me encanta. Me dice Limora, está anunciado Mega Man nuevo, pero ya va, dame esa información. ¿Ves? Cuando yo le pongo en el disco de ustedes, coño, lánzame noticias, es lo que me tienen que decir. Voy a investigar a ver, porque si me sacan un Battle.net por una vaina de esas, es como, no, marico, dame lo que yo quiera, Mega Man Capcom, hazme mi alegrito. Bueno. Sigo acá con la siguiente noticia de la noche, también vinculada con Resident Evil. Se acabó el glitch de las gráficas gratis. Nvidia y Capcom reaccionan. ¿Qué pasó acá? Miren, esto está muy divertido. Capcom hizo un acuerdo con Nvidia para una tarjeta gráfica nueva, la GeForce RTX Serie 50, y le dijeron, coño, hagamos una vuelta. Cada tarjeta que yo venda, yo le meto una licencia tuya de tu juego para que la gente que compra la tarjeta pueda sentir la capacidad total de la potencia gráfica de la tarjeta en su compu con el juego. Lo cual me parece una estrategia brutal, brillante. Si yo soy un que no lo soy además, si yo fuese un amante de este tema de las tarjetas gráficas de computadora y de la nitidez de la vaina y de la comparativa de cómo le puedo ver, weón, hasta el último pelo del poro de la vaina, digo, coño, que de pinga, compro la tarjeta y me trae un juego que puedo probar para mirar el rendimiento de la tarjeta y ver cómo se ve. Está perfecto, está increíble. O sea, un aplauso para NVIDIA y para Capcom porque fue una estrategia buenísima. Entonces, eso por un lado. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegaron los jugadores, la gente de PC, ¿y qué hacían? Entraban a Amazon, hacían la petición, pedían la tarjeta gráfica, obviamente hacían la compra, esta es la parte donde peló bola Amazon, NVIDIA y Capcom, y como ya iba con la licencia del juego, te mandan el email de ya compraste y le mandan el email con el código del juego de activación, con el código digital. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente agarraba, ponía el código, bajaba el juego y cancelaba la compra. Entonces, qué marico, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Claro, cancelé la compra y tienes juego gratis. No te ahorras, lo que cuesta. O sea, los $60 que vale el juego, te los ahorras porque compraste la vaina y tienes juego gratis. Obviamente, me cuesta a veces pensar o entender cómo es que tanta gente que planifica vainas como esta, porque esto no es como que llegó un loco como yo, que mira, marico, se metemos aquí un chicle aquí en la tarjeta, weón. O sea, no, hay un departamento de marketing, hay un departamento de distribución, hay un departamento de logística, de negocio. O sea, son empresas enormes, weón. ¿Cómo nadie nunca ve algo tan pendejo como esto? Obviamente, o sea, obviamente, si vendes la tarjeta y mandas la activación con el coso, cagaste. O sea, de última, no sé, tenía más sentido que mandaras el código de activación dentro de la tarjeta. O que la tarjeta, o sea, o más fácil, porque claro, entiendo que el tema del packaging, de armarlo es más jodido. Bueno, listo, mandas la tarjeta y con el número serial de la tarjeta, lo mandas a una página de NVIDIA, ellos machean que efectivamente la compra se hizo, efectivamente, o sea, solo haces como un servicio, bueno, yo lo puedo hacer, o sea, NVIDIA, contrátame. Machas el servicio, machas la vaina y listo, le mandas el código. Pero coño, tienes que tener sentido común, o sea, tiene que haber algo que tú digas, lógicamente, la gente va a buscar la vuelta a esta vaina y va a exprimirlo por todos lados. Por suerte, bueno, obviamente, como es un tema digital y como es un código, pueden echar para atrás todo. O sea, la gente que lo instaló, le banearon el código y el juego deja de funcionar en consolas, o en PC en este caso, perdón. Y les renovaron, y en muchos casos también las cuentas las banearon. Hubo un montón de temas con esto, ¿no? Y hubo gente que directamente entró en lista negra de Amazon, que ya no pueden comprar, porque entonces Amazon ahora te tiene pendiente porque tú eres como un estafador y tal. Que está bueno, pero insisto, nadie perdió plata. No pasó porque al final la gente que se quiso pasar de viva lo jodieron. Está perfecto. Pero coño, necesito que papi piensen. O sea, no es tan difícil, ¿entiendes? Es como, coño, si tú compras la vaina y cancelan la compra, ¿qué pasa? ¿Cómo nadie se hace esa pregunta? ¿Cuánta gente trabaja en NVIDIA? ¿Cuánta gente trabaja en Capcom? Y no hablo de desarrolladores, hablo de la gente de esto, que trabaja en marketing, en distribución, en negocios, en todo. Era obvio que iba a pasar. Pero bueno, al final tomaron acciones y decidieron simplemente, bueno, banear las cuentas y tumbarlas. Ahí mal por esta gente. Yo nada más vengo aquí a quejarme. Bueno, les leo por acá. Me dice... me dice Metal Punch. Hace rato se convirtió en el disco de Renueva Mega Man y creo que hasta lo comentaste. Bueno, no, te creo. O sea, si me estás dando gaslighting, bueno, me jodiste, pero te creo. Porque la verdad es que estoy tan cansado que mi cabeza ahorita... O sea, yo tranco el vivo en unos minutos que terminemos y nos vemos hasta mañana. No doy más, te lo juro. Mega Man Dual Overdrive. Ah, sí, vi algo. Tienes razón. Ahí vi el nombre, vi algo en el Discord. Sí. Era como Mega Man 11. Tenía esos tintes. Ya recuerdo. Aquí me dice Steven. Ahora que NVIDIA deja de acaparar las RAMs para que vuelvan a bajar de precio. Y complicado. Me dice acá, Tase Rubén. Yo compré un joystick en los 90 y venía con el Wolfenstein en un disquete que se instalaba y borraba el instalador en el disquete. Coño, qué arrecho. Qué bueno, aquí tienes el juego. Lo jugaste, sí. Bueno, chao. Dice Metal Punch. Seguro fueron asesorados por el abogado que filtró el corto de Evangelion. Bueno, vamos con la última noticia de la noche. Coño, vale, qué bello. Esta es una pendejada, pero me encantó. Crunchyroll lanza en YouTube un directo de 24 horas de Freedom Durmiendo para celebrar el Día Mundial del Sueño. Esto pasó hace 3 días, el 13 de marzo. Fue el Día Mundial del Sueño y Crunchyroll hizo algo muy, muy simpático en YouTube. Lanzó una imagen, que no es esta lo que da referencia, de Frieden, en una animación en loop, durmiendo, como sentada, con una música de fondo relajante, tipo Lo-Fi Girl, tipo este tipo de secuencias que ponían en YouTube y tal, algo así. Y básicamente era una transmisión relajante, duraba 24 horas, y lo que hacía y buscaba era celebrar justamente el día del sueño, que fue el 13 de marzo, me entero. Yo ese día no dormí un coño, quiero que lo sepan. Así que no lo celebré como corresponde. Y me parece lindo porque, bueno, Freeling está ahorita en Crunchyroll. Ya estrenaron la segunda temporada. Están sacando un episodio semanal. Está arrechísima. Está increíble. Y justamente el sábado me lancé tres epis que me quedan pendientes. Y mira, aplausos, chicos. Esa animación, ¿vale? Dios me los guarde. Mejor. Así que nada, bueno, lamentablemente si lo buscan en YouTube ya no está disponible. Si buscan en Google van a ver la fotico que les describí ahorita, pero ya el stream lo tumbaron. Que es chimbo, lo han dejado ahí en YouTube y queda como algo alegórico de la serie. La gente va y lo busca, capaz le da transmisión y también de una manera refuerza la marca. Pero bueno, Crunchyroll no sé por qué carajo decidió darlo de baja. Así que bueno. Bueno, Shinny, con esto cerramos las noticias por el día de hoy y ahora vamos con la última sección de la noche, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bueno, ¿qué es esto que ven acá en pantalla? Yo antes de arrancar a hablar sobre este juego, que claramente lo ven allí, esto es Contra Hard Corps para Sega Genesis, que es el año 1990, ya vamos a hablar de esto un rato y de otro juego. Quería hablar de algo interesante. Hoy en Archivo Gamer quiero hacer algo diferente. Quiero echarles un cuento primero antes de hablar de los juegos. Los juegos que vamos a ver esta noche son este, el de Contra Hard Corps y el Castlevania Bloodlines. Ambos juegos para Sega Genesis. Y la verdad es que si no los han jugado, jueguenlos porque se van a dar cuenta que les da cuatro vueltas a las versiones de Super Nintendo. Salvando obviamente muchas distancias. Yo amo profundamente el Castlevania de Super Nintendo y amo profundamente el Alien Wars 3 de Super Nintendo. Pero estos juegos les ronco un montón todo. Son tremendos juegos y para mí fue muy impactante porque los descubrí muy tarde. Y es brutal verlos porque digo, coño, esto es Sega Genesis. O sea, miren nada más esta introducción. Mira esta locura. O sea, mira el tema de la velocidad, las explosiones de los enemigos, la vaina. Es arrechísimo, es arrechísimo. Y antes de hablar del juego, les quería comentar esto, ¿no? Y ya hemos hablado muchos episodios sobre el tema de la Console War y sobre el tema de que en los 90 Nintendo y Sega se debatían en el primer lugar, sobre todo en la primera parte de los 90, antes de llegar a PlayStation, por ser la, digamos, la marca más reconocida o con más ventas o con más fanáticos o gente seguidora, ¿no? En aquella época nos dividíamos en los niños Nintendo, yo era uno, y los niños Sega, que eran otros, y bueno, nos peleamos así, porque no, porque Sega es más archo, porque tengo Sonic, yo tengo a Mario y tal, ajá. Obviamente, con el paso del tiempo, las consolas van aprovechando y sacando la máxima capacidad y potencia de los juegos. Pero estos juegos fueron tempranos, fueron en el año 1990, y es bien interesante porque si bien esta Console Wars se consolidó, perdón, año 94 fue este juego, este y el Bloodlines. Si en los 90, ya después del 93, más o menos Sega se mantiene activo y se mantiene incluso por encima de Nintendo en cuanto a ventas, en cuanto a gente, pasa algo muy interesante con esto, porque yo nunca entendí por qué siendo tanto Contra como Castlevania en aquel entonces franquicias exclusivamente de Nintendo, dieron un salto para Sega y era tan diferente el juego. Y pasa algo interesante, y es que Konami estaba hasta los huevos de las políticas de no violencia de Nintendo. Cosa que no tenía Sega. Sega le decía, papi, ¿tú quieres sangre? Bueno, se llama Bloodlines el juego, y hay mares de sangre por todos lados, y violencia, y tal, y bla. Mándale violencia, no le pares bola, esto es consola de gente grande, esto no estamos con pendejas como Nintendo. Y obviamente, Konami dijo, bueno, listo, ya que con el Sega podemos hacer lo que nos dé la gana, vamos a echarle bola, porque si bien la Super Nintendo era superior en todo, lo único que le roncaba más la Sega era el Motorola 6800, perdón, era el Motorola 68000, que era el procesador de la consola, que iba como una bala, es lo que hacía que Sonic volara como volaba en el juego. Entonces, obviamente, este juego Contra Hard Corps lo aprovechó un montón y metieron al equipo de ingenieros de desarrollo más cabilla que tenía Konami. Era un equipo excelso de desarrolladores. Y los carajos sacaron la mierda de las consolas y crearon este juego que son una fucking joya de arte los dos. Que vamos a hablar el Bloodlines. Dicho esto, quería hacer la aclaratoria porque me pareció interesante justamente que Konami tomara la decisión de irse con Sega por un tema de censura en Nintendo. Y dije, sí, marico, tranquilo, haz lo que tú quieras. Y, ojo, estos juegos salen después del Castlevania 4 y del Contra 3 de Super Nintendo. Lo arrecho no es eso, lo arrecho es que tratan de hacerlo mejor, inclusive, que los antecesores para Super Nintendo. Entonces, y lo logran, o sea, debo decirlo, como juegos son brutales. Y me pareció lindo y los traje a los dos hoy por eso. Bueno, aquí ya vamos con los juegos y ven en pantalla que, bueno, al principio se dieron cuenta que tenías hasta cuatro personajes, cada personaje tiene diferentes armas y tiene diferentes ritmos de ataque también. Entonces te da diferentes tipos de estrategia de cómo juegas con cada personaje según tú, como estés más cómodo. Esto amplía un montón muchas cosas, porque obviamente hasta la fecha Contra era muy lineal en cuanto a mecánicas, más allá de que agarras diferentes armas que te cambiaban el ritmo del personaje, no había una diferencia entre Player 1 y Player 2. Aquí sí la hay. Hay personajes, hay una historia, hay una trama, hay una cantidad de cosas importantes. Y algo que tiene brutal el juego es que tiene varios finales. Según lo que decidas en el transcurso del juego, vas a tener diferentes finales en el juego. Yo le soy honesto, yo este juego lo jugué hace muy poco, como en el año 2018, que me compré la Sega Genesis Mini. Me trajo este juego y el Bloodlines, jamás lo había probado. Quedé enamorado del juego, pero es hiper, hiper jodido. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. De hecho, es curioso, pero la versión japonesa, el personaje aguanta hasta 3 golpes, 3 tiros que le den. Aquí 1 y chao. 1 y chao. Y los continuos creo que son 2 y chao también. El juego es muy, muy, muy jodido. Muy difícil. Jugué un par de días, la verdad no jugué mucho. Y aprendí algunos patrones del juego. Y la verdad es que mientras más avanzaba decía, marico, es una locura. Si se dan cuenta, este efecto 3D que hace el avión ahorita volando, que es lo que les decía ahorita con el tema de los ingenieros que participaron en el juego, no es algo que maneje la Sega Genesis. La Sega Genesis no tenía un Mode 7, no tenía un gestor que podía rotar en 3D las gráficas del juego. Esta vaina es ingeniería pura. Estos son, marico, unos japoneses cabillas que codean como que Dios me los guarde. Que justamente trataron de sacar la mayor cantidad de potencia posible a una consola que no daba nada de esto. Porque no lo tenía. No funcionaba de esa manera. Y lo hicieron. Y lo hacen, chicos, un aplauso. Vale, me encanta. Me encanta. Este juego es arrechísimo. Este juego, y altamente recomendado. Ah, qué bonito. Bueno, vamos ahora con el siguiente juego de la noche y el último que tenemos. Si pueden, dense una oportunidad, que este juego está increíble. Y si le gustan los juegos difíciles, es difícil. Es difícil con bola. Bien. Igualmente, mismo año, Castlevania Bloodlines en el año 1994 para Sega Genesis. Y aquí, miren, ese que está ahí es Trevor, me parece. Trevor Belmont, el protagonista de Castlevania 3, la que está al lado creo que es Shifa. No me lo dicen allí. Esta que está acá, que vengo ahorita dando vuelta, es creo que es la sobrina de Drácula, me parece. El tema acá es que dieron una vuelta de tuerca interesante con el juego, porque hace una conexión primera vez en la historia de la línea de tiempo de Castlevania entre los Morris del Drácula de Bram Stoker, el Drácula original, el literario, y los Belmont. Entonces, este pana que está acá se llama Eric Lacarde. Y el de la lanza se llama Eric Lacarde, que tiene la lanza de Alucard. Y el otro se llama John Morris, que obviamente viene de la familia Morris, que está basado en el tema de Drácula. Es interesante porque no, o sea, aunque es el mismo juego, bueno, aquí viene el charco de sangre, lo que les decía al principio, esto es Nintendo, imagínate, el grito del cielo. O sea, literal, el nombre gotea sangre en un mar de sangre en el piso. En esa época eso es como ¡ah! El pecado. Y si bien mantiene la línea, es la primera vez en la saga en que no hay un Belmont involucrado, ¿no? Y parte de la historia, lo que dice el juego es como que, bueno, como que el látigo se cansó y que ya hay que dejarlo descansar a los Belmont. Entonces lo tienen los Morris ahora, bueno, bien. Cosas interesantes. Bueno, obviamente tienes 2 personajes. Cada personaje va a tener diferentes alcances, diferentes tipos de ataque, diferente velocidad, diferente todo. Y tú te vas a acostumbrar o ajustar a cada uno de ellos según lo que te convenga. O con los dos, como te sientas más cómodo. El juego arranca en el año 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Obviamente siglos después de Castlevania 3 de Nintendo y el Sinfonía de la Noche también, siglos después. Y aquí la mala es lo que les voy a decir, se llama Elizabeth Bardley y es la sobrina de Drácula y usa las almas de los caídos en la guerra para revivir a Drácula. Una trama consistente, una trama interesante. Este juego de alguna manera viene a... No es una continuación directa, de hecho no lo es, pero sí tiene como esos tintes, esos vínculos con Castlevania 3, el Dracula's Curse, que es el de NES, el de Famicom. Y bueno, obviamente el hecho de que hay un personaje que tenga la lanza de Alucard, que es el otro personaje que les mostré ahorita, obviamente te dice, ok, estos bichos hicieron el trabajo bien. Hay una trama, hay una historia, hay unas conexiones, hay una cosita, está muy, muy bien hecho. Es difícil también con bolas. No sé si es mejor que Castlevania de Super Nintendo, que de por sí yo lo amo, es un tremendo juego, pero está muy bien logrado. Está muy bien logrado, con una dificultad interesante y que por momentos me recuerda un poquito Akumayo Drácula para PC Engine o el Drácula X para Super Nintendo. Por el tipo de escenarios, por el tipo de personajes y enemigos. La verdad es Konami, coño, vale. Konami, chico. ¿Qué pasó, Konami? Hermoso, hermoso Castlevania. Y bueno, chorinis, con esto cierro el EPI del día de hoy. No sin antes irme, obviamente voy a leerlos a todos y a darles gracias por estar acá, porque la verdad es que es un montón. Me dice Cerito, el día a día cumpleaños es el día del sueño. Ahora todo tiene sentido. El día a día de cumpleaños. El cumpleaños es el 13, Cerito. Si es así, bueno, es el día del sueño. Y feliz cumpleaños atrasado. Me dice Metal Punch, hablando de Nvidia, lo que quedó fuera de la noticia de hoy es el DLSS 5 que supuestamente mejora la calidad gráfica, pero en realidad usa IA generativa que arruina las visuales del juego. Coño, Nvidia, te robas el RAM y también nos cagas los juegos, no puede ser. Me dice Rubén Daza, en Venezuela no llegaron muchos Sega Genesis, muchos juegos de Sega Genesis. Yo tuve uno y me costaba encontrar juegos. En cambio, en Super Nintendo había hasta en Blockbuster. No vale, si había. No sé en qué parte estaba. En Caracas había un montón. De hecho, tú ibas en Caracas, ibas al centro y veías en tiendas, como Pablo Electronics, veías televisores con Super Nintendo jugando y con Sony dando vueltas. Me cansé de verlo. Y yo iba a Tony, la magia del video, en Palo Verde, y tenía Super Nintendo y tenía Sega. O sea, había de todo. Lo que pasa es que por ahí éramos más una cultura Nintendo que de Sega. Pero sí, se había. Yo tenía para que tenían Sega Genesis y todo. Sí, se conseguía. Blockbuster sí creo que no tenía nada de Sega. Todo era Nintendo. Pero si te ibas a clubes de estos normales, de gente que salió a su club, habían jueguitos ahí de Sega y tal. Qué cosa curiosa. En Argentina no hubo realmente mucha movida de Super Nintendo, porque lo que más llegó fue la Sega Genesis, justamente porque llegaron versiones clónicas de la consola. Versiones piratas de la consola. Y juegos también piratas de la consola. O sea, los argentinos compraron los juegos y es como que, marico, el juego no trae caja ni manual. No, está el juego listo. Póngalo y juégalo y listo. Interesante. Y tenía que ver con un montón con temas de políticas del país y con temas después de la dictadura. O sea, es arrecho como hasta inclusive el tema de los videojuegos tiene un impacto después de trascendencia política y tal, que cambia un montón las dinámicas por cada país y región. Me dice Steven, es como lo que está haciendo Nintendo Switch con la Switch 2, para poder correr Requiem con menores gráficos de manera nativa, pero mostrarte algo equivalente al 4K en pantalla. También la Switch le mete ya la vaina para ver qué hace. Coño, yo creo que ya basta, weón. Ya, hagan juegos para jugar, qué tanta pendejada. Gracias por el stream, de nada, Metal Punch. Escribió horrible, disculpa. Investiga lo de DLSS nuevo de Nvidia y vas a llorar lágrimas de Blood. Bueno, mándenmelo por el Discord y yo después lo reviso con calma. Ah, en Barquisimeto, dice Rubén Daza. Coño, en Caracas había que joder, en Barquisimeto no sé. Bueno, Metal Punch me la pasó en el Discord, pero yo estoy reventado, Shoninis, coño. Estamos aquí y este stream lleva 1:15 de que arranque, así que mira, vale, un aplauso para mí. Bueno, Shoninis, hasta acá llega el EP de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, por esperar, porque salimos un poco más tarde hoy. Por las donaciones que hicieron, por la gente que siempre está, por los que siempre comentan, por los que me pasan noticias. Gracias a todos por esto. Yo hago este programa todos los lunes encantado de la vida. Hace poco antes me decía, ¿pero por qué haces el en vivo? ¿Qué ganas? Elio, ¿qué gano? Paz mental. ¿Qué gano? Ser feliz un ratico sin trabajo. Al final, esto me sería lindo poder vivir de esto. Pero el mundo no funciona así. Así que lo uso como un tema de catarsis, como un tema de paz mental. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias por vernos y bueno, por verme. Y antes de irme, por supuesto, acá les dejo los canales y las redes sociales. Recuerda a la gente que llegó tarde o que por ahí me ve y dice que este pana volvió, está vivo. Tenemos EPIs de Shonen Games Radio todos los lunes, 9 de la noche, hora argentina. Así que bueno, estén allí. Está el canal Shonen Games Podcast, el canal Shonen Games, nuestro Patreon Shonen.games, nuestro Instagram Shonen.games. Muchas gracias también a la gente que escucha esto por diferido en Discord. Marico, estoy mal. Apple Podcast en Spotify. Y bueno, nada, aquí estamos y aquí seguiremos la semana que viene. Será entonces, hasta una próxima oportunidad, Shonini. Nos vemos. Bye, bye.